La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Los experimentos con agua sirven para enseñar a los niños las curiosidades de uno de los elementos más importantes del planeta, el agua. De esta forma entenderán que además de un bien de primera necesidad, el agua esconde algunos de los principios básicos de la ciencia.
Hay que decir que tanto el agua como la arena son elementos que estimulan los sentidos, fomentan el crecimiento y el desarrollo y ayudan a la coordinación motora de los niños. Jugar con agua les ayuda a interactuar con otros niños a través del lenguaje y del aprendizaje de vocabulario, aparte de hacerles más creativos. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les damos de nuevo la bienvenida a la Fuente de la Vida. Lo tenemos todo listo, todo preparado para dar comienzo a un nuevo espacio. Les habla Esperanza Suárez. Reciban saludos cordiales de todo el equipo que hace posible que la Fuente de la Vida llegue hasta ustedes.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Cada vez que abrimos estos micrófonos para encontrarnos con ustedes, nos llenamos de satisfacción y es que no es para menos, porque transmitir la palabra de Dios es uno de los privilegios más grandes que el ser humano puede realizar.
Pues para aquellos que aún no lo sepan, este espacio nace del programa original A Través de la Biblia del teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee, un programa con un éxito inusual, puesto que su formato lo hace único y diferente a otros muchos espacios.
Hay que decir que aquí para España ha sido el teólogo Virgilio Bagnoni el encargado de su traducción y adaptación, un espacio que se emite de lunes a viernes a esta misma hora y que sinceramente es muy necesario en las ondas. Si usted, querido amigo, desea escuchar los programas anteriores a este, puede hacerlo en www.lafuentedelavida.com.
Les recordamos que si tienen preguntas, si tienen dudas o alguna inquietud espiritual, pueden ponerse en contacto con nosotros. Estén muy atentos porque al finalizar el programa les vamos a dar una dirección electrónica para que puedan hacerlo.
Muy bien, Esperanza. Pues, ¿qué te parece si llegado este momento nos disponemos a escuchar una canción, precisamente de esas que te gustan tanto a ti?
Pues estupendo, vamos allá y vamos a disfrutarla.
Adicto a tu amor, me he convertido en un fan incondicional de lo que tienes tú, de tu luz. Tu esencia eres la cruz y cada día necesito algo más. Adicto de ti, eres la fuerza necesaria para ser feliz y me quiero arriesgar, quiero más de lo que tú puedes dar. Es que es tan bueno que no puedo parar. Yo quiero más, 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 mucho más de ti. Dejar mi vida a un lado y que tú vivas en mí. Yo quiero más, 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 hasta rebosar y compartir con otros que tú tienes mucho para dar. Más. Adicto a tu amor, me he convertido en un fan incondicional de lo que tienes tú, de tu luz, de tu esencia, de esa cruz. Cada día necesito algo más. Adicto de ti, eres la fuerza necesaria para ser feliz y me quiero arriesgar, quiero más de lo que tú puedes dar. Es que es tan bueno que no puedo parar. Yo quiero más, 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 mucho más de ti. Dejar mi vida a un lado y que tú vivas en mí. Yo quiero más, 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 hasta rebosar y compartir con otros que tú tienes mucho para dar.
La discriminación es un gran problema en nuestra sociedad. A menudo las personas podemos tratarnos con desprecio, excluyendo a unas de otras por alguna circunstancia de la vida. Es común que sucedan diferentes tipos de discriminación, como el racismo o la xenofobia, que surgen de prejuicios por el color de la piel o la procedencia extranjera de alguien.
En la Biblia se relatan casos de racismo y xenofobia que impedían una buena convivencia entre los pueblos. Sin embargo, Cristo llevó a sus seguidores a romper esas barreras, a romper todo tipo de muro que separaba en aquel tiempo, por ejemplo, a los judíos y a los no judíos, y nos lleva a Jesús a salir de las fronteras para llevar las buenas noticias a todos los pueblos del mundo. Un reto, una nueva humanidad.
Pues entre este tipo de personas estaban los efesios. Hoy vamos al capítulo 3 de la carta que Pablo les escribió, donde vamos a aprender sobre su llamado para contarles acerca de Jesús. Para aquellos que por primera vez escuchen este espacio, decirles que La Fuente de la Vida es un viaje radiofónico por las páginas del libro de los libros, la Biblia. En el momento actual nos encontramos haciendo una parada en el libro de Efesios del Nuevo Testamento.
Si quieren acercarse a este contenido o a cualquier otro libro de la Biblia, pueden hacerlo de varias maneras. Pueden hacerlo a través de nuestra página web www.lafuentedelavida.com o también mediante la aplicación A Través de la Biblia, una aplicación multilingüe, eligiendo el castellano para Europa. Son varias vías para comunicarse con nosotros y acercarse a La Fuente de la Vida.
La Fuente de la Vida.
Hoy estudiaremos el capítulo 3 de la Carta a los Efesios, versículos 1 al 13. Este es el último capítulo de la sección doctrinal de esta epístola. Hemos aprendido que la Iglesia es un cuerpo y que la Iglesia es un templo. Ahora veremos que la Iglesia es un misterio. Vamos a tener algunas consideraciones preliminares para explicar qué queremos decir con la expresión «la Iglesia es un misterio». Ha habido cierta confusión con respecto a que la Iglesia sea un misterio. En un sentido, un misterio es algo que no había sido previamente revelado, pero es actualmente puesto de manifiesto. En este caso, es la Iglesia que no fue revelada en el Antiguo Testamento, pero fue únicamente revelada en el Nuevo Testamento. Un expositor llamado Moffat tradujo el término misterio como un secreto divino. Y otro, llamado Weymouth, usó la palabra verdad. Nos agrada la expresión secreto divino. Un secreto divino es algo que Dios no había revelado hasta cierto momento. Ahora Él está dispuesto a revelarlo. Hay dos puntos de vista extremos en relación con el misterio de la Iglesia. Un grupo va al extremo de ignorar las claras afirmaciones del apóstol Pablo de que la Iglesia no fue una revelación del Antiguo Testamento. Ellos consideran a la Iglesia como una continuación de Israel. Esta es conocida como la teología del pacto. Se apropian de todas las promesas que Dios hizo a Israel y las aplican a la Iglesia. Por ejemplo, una Biblia de estudio con notas editada por proponentes de la teología del pacto, en los libros de los profetas del Antiguo Testamento incluyen el siguiente título para algunos de los capítulos: Bendiciones para la Iglesia. Otros capítulos presentan el título Maldiciones para Israel. Resulta interesante observar que bajo este punto de vista la Iglesia recibe todas las bendiciones e Israel todas las maldiciones. La verdad es que tanto las bendiciones como las maldiciones tendrían que aplicarse a Israel. El otro grupo coloca un énfasis indebido en las siguientes declaraciones de Pablo. Por revelación me fue declarado el misterio y mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y ellos tratan el misterio como una revelación peculiar para Pablo. Como resultado, ha existido la práctica perniciosa de cambiar el comienzo de la Iglesia para alguna fecha posterior a Pentecostés. En esta escala móvil se han sugerido varias fechas y cuando una de ellas ha resultado insostenible, se ha sugerido otra. Esta alegación a un conocimiento superior ha generado cierto orgullo espiritual. Tenemos que decir que la Iglesia no fue revelada específicamente en el Antiguo Testamento. Y cuando fue revelada, dicha revelación no fue limitada al apóstol Pablo. Cierto profesor bíblico en una oportunidad dijo que la Iglesia había comenzado allá en el Jardín de Edén. pero la Iglesia no está en el Antiguo Testamento. Por otra parte, uno tiene que admitir que algo ocurrió en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo comenzó a formar el cuerpo de los creyentes, y este proceso continuará hasta que Él tome a la Iglesia y la quite de este mundo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios hasta el día de la redención, es decir, hasta el día en que seamos quitados de este mundo y presentados a Cristo. En este capítulo tenemos la explicación del misterio mencionado en los versículos 1 al 4. La definición del misterio se menciona en los versículos 5 al 13. Y luego tenemos la oración por plenitud interior y conocimiento en los versículos 14 al 21. Leamos entonces los versículos 1 y 2 que comienzan a presentar la explicación del misterio. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los que no sois judíos. Seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo habló de su condición presente como preso. Él se convirtió en un prisionero porque llevó el Evangelio a los no judíos. Entonces los no judíos tenían nuevos privilegios que él enumeró en el capítulo anterior, el capítulo 2. Aquellos que estaban alejados, que eran extranjeros, sin esperanza y sin Dios, habían sido acercados por medio de Cristo. A causa de todo ello, Pablo iba a orar por ellos. Pero antes de comenzar su oración, se apartó un poco del tema para hablar sobre el misterio. Después retomó el hilo de la idea en el versículo 14. Observemos la conexión. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los que no sois judíos, y ahora pasamos al versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que se dice entre estos dos versículos, el 1 y el 14, es un paréntesis, una digresión. Y así, antes de comenzar su oración, el apóstol estuvo hablando del misterio. El comienzo del versículo 2, donde dice «seguramente habéis oído», marca el principio del paréntesis. Y en el versículo 14, él continuó con su oración. El versículo 14 dice en su totalidad «seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros». Pablo estaba hablando del plan y arreglo divino por el cual Dios le había llamado y enviado a los no judíos. Comparado con el de los demás apóstoles, el ministerio de Pablo era diferente y especial. Pablo había dicho a los Gálatas en su capítulo 2, versículo 7, «Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio a los no judíos, como a Pedro el de predicarlo a los judíos». Ahora, el mensaje no era diferente, pero las personas a las cuales el mensaje iba dirigido eran personas diferentes en una categoría diferente. Pablo fue a los no judíos, como vimos en Efesios capítulo 2, y les dijo, «Vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos». Pedro fue con este mensaje a su propio pueblo, a Israel, y les dijo, «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos», según el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. En este mismo de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, vimos que Pablo le comunicó al carcelero de Filipos, un no judío, el mismo mensaje, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». Tanto Pedro como Pablo tenían el mismo mensaje, aunque dirigido a diferentes grupos de personas. Entonces algo completamente nuevo estaba teniendo lugar. Era una administración, una economía diferente a la que tenían en el Antiguo Testamento. Cuando Pablo había sido un fariseo y había vivido por la ley, nunca salió a predicar a los no judíos. Estaba viviendo en una administración diferente. Ahora él estaba bajo una administración completamente diferente y era un misionero ante los no judíos. Esto no significó que el método de salvación de Dios había cambiado. Nadie se había salvado por cumplir la ley, sino por el sacrificio que ellos traían cuando veían que se habían apartado de la gloriosa presencia de Dios. Y ese sacrificio señalaba hacia Cristo. Entonces Pablo se dispuso a hablar de esta nueva economía. Leamos los versículos 3 y 4 de este capítulo 3 de Efesios. pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El apóstol comenzó diciendo «por revelación». Algunos, basándose en que Pablo estaba diciendo que este misterio le fue revelado a él, dicen que Pablo era el único que conoció tal revelación. Sin embargo, en el versículo 5, Pablo aclaró que todos los apóstoles lo conocían. Esa revelación comenzó con la conversión de Pablo cuando Cristo le informó que cuando perseguía a la iglesia, estaba realmente persiguiendo a Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pablo aprendió que Dios estaba haciendo algo nuevo. Una iglesia había comenzado a existir en el día de Pentecostés. La palabra misterio fue usada unas 27 veces en el Nuevo Testamento y se refiere a 11 diferentes misterios. Pablo parecía estar presentando un contraste con las religiones de misterios del mundo greco-romano. Había logias secretas en las cuales se realizaban ritos sádicos. A los iniciados se les advertía que no revelaran los secretos de esas religiones. Para los griegos, el misterio era un secreto impartido a los iniciados. Era algo revelado a los candidatos para admisión. Pablo dijo, «¡Ay de mí si no predico el Evangelio!». El Evangelio no era algo para mantener en una logia secreta. Eran buenas noticias que debían ser anunciadas públicamente. Pablo usó la palabra misterio antes en esta epístola. En Efesios capítulo 1, versículo 9 dijo, «Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad». En Efesios capítulo 2, versículo 14 explicó cuál era el misterio. El misterio era que Cristo había resucitado y era la cabeza de un nuevo cuerpo formado por judíos y no judíos de todos los pueblos de la tierra. Y esto no había sido revelado en el Antiguo Testamento. En Romanos capítulo 16, versículo 25, Pablo lo explicó de la siguiente manera, «Y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos». Y el apóstol lo volvió a decir en Colosenses capítulo 1, versículo 26, con estas palabras, «El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos». Leamos ahora lo que dicen los versículos 5 y 6 de este capítulo 3 de la Epístola a los Efesios, que presentan el tema «La definición del misterio». «El cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio». Pablo ciertamente aclaró aquí que ese misterio no le fue revelado solamente a él. Ahora, él clarificó lo que quería decir con la palabra «misterio». Hay un marcado contraste entre los hijos de los hombres en las generaciones pasadas y los apóstoles y profetas de la Iglesia. Nadie en el Antiguo Testamento tuvo ni siquiera un rayo de luz en cuanto a la Iglesia. Y ese misterio fue revelado ahora a los santos apóstoles. Ellos son santos porque han sido separados para esta labor por Dios. Aquí los profetas mencionados son definitivamente profetas del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo es el maestro de este misterio. Esto fue lo que el Señor Jesucristo mismo prometió cuando les habló a sus discípulos sobre la venida del Espíritu Santo en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, versículo 15, cuando dijo, «Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber». ¿Y cuál es el misterio? No era que los no judíos serían salvos. El Antiguo Testamento enseñó claramente que los no judíos se salvarían. Permítanos mencionar dos o tres pasajes que así lo afirman. En el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 10, dice, «Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa». Y una vez más, en Isaías, capítulo 60, versículo 3, dice, «Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer». En el libro del profeta Zacarías, capítulo 2, versículo 11, podemos leer, «Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día y me serán por pueblo, y habitaré en medio de ti, y entonces conocerás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti». Y luego podemos leer en el libro del profeta Malaquías, capítulo 1, versículo 11, Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. ¿Cuál era el misterio entonces? Si no era el hecho de que los no judíos iban a ser salvos, ¿cuál era? El misterio era que los no judíos y los israelitas serían colocados en la misma base. Por fe en Cristo serían incorporados a un nuevo cuerpo y ese cuerpo sería la Iglesia. Y Cristo era la cabeza de ese nuevo cuerpo. Esto, por lo tanto, ha causado una división triple en la raza humana. Tenemos la siguiente división de la familia humana. Primera, de Adán a Abraham pasaron más de 2000 años. Todos eran no judíos. Segunda, de Abraham a Cristo había judíos y no judíos, y pasaron 2000 años. Y tercera, ahora llegamos a la época de la Iglesia desde el día de Pentecostés hasta el momento en que Cristo recoja a su Iglesia. Y de esto ya han pasado un poco más de 2000 años. En este periodo tenemos a judíos, no judíos y a la Iglesia. Y Pablo se refirió a esta división triple cuando dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 32, «No seáis tropiezo ni a judíos, ni a no judíos, ni a la Iglesia de Dios». En otras palabras, Pablo incluyó a toda la familia humana. La Iglesia, de hecho, no está específicamente presente en el Antiguo Testamento, aunque sí hay tipos o símbolos representativos de la Iglesia en el Antiguo Testamento. Cristo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». Y en ese entonces era un hecho futuro. La iglesia comenzó en el día de Pentecostés, después de que Cristo ascendiera al cielo. Al principio era una iglesia formada por judíos, pero hubo un período de transición en el que los no judíos se incorporaron a la iglesia. Así que esta es un cuerpo formado por judíos y no judíos, y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Volviendo ahora al capítulo 3 de la Epístola a los Efesios que estamos estudiando, Pablo dijo en el versículo 7, «Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la acción de su poder». Pablo no estaba asumiendo un lugar de superioridad en el conocimiento del misterio en virtud del hecho de que era un apóstol a los no judíos. Él solamente tomó el título de diácono, o sea, un obrero o ayudante. Fue un don de la gracia de Dios lo que lo transformó a él de la persona que era antes, Saulo, un fariseo orgulloso que perseguía a la iglesia, en Pablo, el apóstol, quien ahora era un prisionero por Jesucristo. Él había sido tomado de un grupo y colocado en otro, y en este momento era miembro del cuerpo de Cristo, de la Iglesia, y todo esto fue realizado por medio de la obra y el poder del Espíritu Santo. Luego continuó diciendo en los versículos 8 y 9, «A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a las naciones no judías el Evangelio de las insondables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el Creador de todas las cosas». Nosotros estamos viviendo hoy en la administración, en la economía o período del misterio de la Iglesia, en la época del Evangelio de la Gracia. El misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, Creador de todas las cosas. Estimado oyente, hay muchas cosas que Dios no nos ha revelado aún. Esa es una de las razones por las cuales yo estoy esperando ansioso el ir al cielo, porque allí aprenderé muchas cosas. Dios no nos ha dicho mucho. Es sorprendente, en realidad, observar lo poco que Dios nos ha contado. Él nunca le dijo a nadie acerca del minúsculo átomo. Nunca le contó a nadie acerca de los diamantes que estaban sepultados en la tierra. Él guardó muchas cosas para sí mismo. Él permitió que el ser humano hiciera los descubrimientos, pero hay algunas cosas que el hombre nunca podrá descubrir, a menos que las conozca por una revelación divina. Y la Iglesia era un misterio en ese sentido. En el versículo 8, Pablo dijo de sí mismo, «Soy menos que el más pequeño que todos los santos». «Soy menos que el más pequeño de todos los santos». Pablo asumió siempre como un apóstol la actitud de la humildad. En su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 9, dijo: «Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios». Y en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13, dijo: «Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel me puso en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad». Una revolución poderosa tuvo lugar en la vida de Pablo. Fue elegido para predicar entre los no judíos las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Qué hermosa y honrosa misión! Y dijo además en el versículo 9: «Y de aclarar a todos». El misterio no era para ser discutido o debatido, sino para ser predicado. Y Pablo tenía que hacer que todas las personas vieran la nueva época, la nueva administración del misterio. Dicen los versículos 10 y 11 de este capítulo 3 de Efesios: «Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor». Aquí se reveló otro propósito del misterio. Las inteligencias creadas por Dios están aprendiendo, por medio de la Iglesia, algo de la sabiduría de Dios. Esos seres no solo ven el amor de Dios manifestado y entregado plenamente a nosotros, sino que también podemos decir que la sabiduría de Dios es revelada a sus ángeles. Y el versículo 12 añade: «En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él». Nosotros, los que no somos judíos, y Pablo, el que en otro tiempo persiguió a la iglesia, tenemos libertad de palabra ante Dios y un acceso a su presencia. Y todo ello fue hecho posible por estar unidos a Cristo. Y finalmente, el versículo 13 dice: «Por eso pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son para vosotros un honor». Debido a los grandes objetivos del misterio que Pablo había enumerado, él estaba dispuesto a sufrir la prisión como el apóstol a los no judíos. Él no quería que los efesios se desanimaran porque su encarcelamiento era para su bien y para la gloria de ellos. Él dijo en su epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24: «Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia». En el versículo 12 decía Pablo que los cristianos, los creyentes, tenemos acceso a Dios por medio de Jesucristo. Al ver la forma de expresarse del apóstol y su serenidad en medio de dificultades y sufrimientos, comprobamos que el tener un acceso personal a la presencia de Dios, además de la salvación y la vida eterna, proporciona a las personas la compañía divina en todas las circunstancias por la acción del Espíritu Santo, la fortaleza para enfrentar las luchas de la vida y la inspiración para realizarnos plenamente como individuos en esta vida, viviendo una vida de calidad. Estimado oyente, ¿no querría usted iniciar esa relación que le convierte en un hijo de Dios, sabiendo que apenas usted se dirija con sus propias palabras a su Padre Celestial, Él oirá y responderá su oración?
Amigos, estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida. Les damos muchas gracias por habernos acompañado en este viaje. Queremos recordarles que estaremos aquí, en esta misma emisora, de lunes a viernes, a esta misma hora, por supuesto.
En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que hacen de la Biblia un libro único y pertinente para transformar y seguir transformando nuestras vidas.
Ahora ya toca despedirnos, pero antes de decirles adiós y de cerrar estos micrófonos, darles la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros. Lo pueden hacer primero a través de nuestro teléfono 91-422-05-24, 91-422-05-24. Si desean escribirnos, pueden hacerlo al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Pero también, si quieren enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer ¿a qué dirección?
Tome nota, info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos, nos acompaña de lunes a viernes a la misma hora, en esta misma emisora.
Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.